Queridos oyentes, estamos una vez más con nuestro estudio de Gálatas. Mi nombre es Christopher Matix y nos toca ahora el estudio de Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. El título en esta oportunidad es Gracia, la madre menospreciada. Gracia, la madre menospreciada. El pasaje de Gálatas 4, 21 al 31. Se va a acordar usted, oyente, que este libro trata del apóstol Pablo escribiendo a un grupo de iglesias que estaban siendo manipulados y el evangelio había sido distorsionado por unos judaizantes que estaban entrando a predicar por razones personales un falso evangelio. Y Pablo, con amor de madre, pero también firmeza, dice: echen afuera a estos mentirosos, vuelvan a la verdad. Y uno de los pasajes claros donde él habla acerca de echar afuera a estos herejes mentirosos es en Gálatas 4, 21 al 31. Tenemos que empezar con una ilustración bíblica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a hacer referencia a esta historia. Y queremos entonces ir a hablar de una analogía a la cual va a referenciar Pablo. Pablo va a hacer una analogía de la historia de Agar y Sara en el Antiguo Testamento, encontrado en Génesis, capítulo 16, entre muchos otros pasajes. Entonces usted puede ir conmigo a Génesis, capítulo 16, versículos 1 al 4, para comenzar. Aquí está la historia. Sara, o Sarai, en este caso, antes de que se cambie su nombre, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esto es la historia entonces, ahí empieza. Dios había prometido a Abraham lo que era la promesa, era el pacto abrahámico, donde Dios le prometió tierra, heredero y descendencia sin número. Y que iba a ser él, por medio de su simiente, una bendición para todo el mundo. Eso obviamente se cumplió en el Señor Jesucristo, el cual, siendo descendiente de Abraham, murió por los pecados del mundo y ha traído bendición a cada país del mundo. Pero para comenzar esto, Abraham necesitaba un hijo. Su esposa tenía 90 años, más o menos, y era estéril. Y entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, que te llegues o literalmente entres a mi sierva. En otras palabras, que tú le tomes como esposa o como concubina en este caso, no como esposa total, y que tengas un hijo con ella. Quizás tendré hijos de ella. Entonces, ¿qué era esto? Esta es una forma de decir: bueno, yo no puedo tener hijos, pero quizás ella puede tener hijos y pueda cumplirse la promesa de Dios. Digamos, querían ayudarle a Dios, querían echarle una mano a Dios. Cuando Dios estaba por hacer una gran cosa, un milagro, ella decía: bueno, está tardándose Dios, quizás le ayudamos a Dios. Tenía poca fe. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces él se equivoca aquí. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí comienza el gran problema. Ahora, Agar se creía más que su amo y que la mujer que estaba sobre ella. Acuérdense, Agar era sierva de Sarai, pero ella menosprecia a Sarai. ¿Por qué? Porque Sarai no tuvo hijos. En la cultura del Medio Oriente, en ese tiempo y hasta hoy en día, el no poder tener hijos es una gran vergüenza, una gran pena, como no poder llegar a ser una mujer enteramente. Y entonces ella, Agar, comienza a menospreciar a Sarai. Miremos ahora lo que ocurre en el capítulo Génesis 18, versículo 9 al 14. ¿Bien? Llegó a visitarle a Abraham el ángel de Jehová y dos otros ángeles, que sería entonces una preencarnación de Cristo, Dios mismo que llega a Abraham y le tiene la noticia: Abraham, tú vas a tener un hijo. Por medio de Sarai, dice entonces el ángel de Jehová, Jesús le dice a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, el cual es un año, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora, Dios sabe que Abraham ha tenido otro hijo por medio de Agar. Pero dice: no, Abraham, tú tendrás un hijo por tu esposa. La promesa es por Sara. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Otra palabra, estaba cerrada la fábrica. Unos 40 años estaba totalmente cerrado. Decía: no, ya no puedo tener hijos. Va al doctor, mujer de 90 años, pide: doctorcito, por favor, quiero tener hijos. Dice el doctor: vas a disculpar, pero si te quitas 40 años, quizás podemos charlar. O si no, ya está, chao. Va a disculpar. Ha cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, Jehová siendo aquí el ángel de Jehová, Jesucristo, le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Absolutamente no, obviamente, ¿no? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, en un año, Sara tendrá un hijo. Promesa de Dios, promesa de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Dios hace un gran milagro. Abraham quería ayudarle a Dios para salir de su problema. Pero, ¿qué dice Dios? Yo no necesito ayuda. Yo haré exactamente lo que he prometido a ti, que tú tendrás hijo por Sara. Y Dios quería que Sara, siendo ya vieja, Dios escogió esa situación para mostrar su poder. Ahora vayamos juntos a leer Génesis 21, 7 al 13. Sigue la historia entonces. Ahora, Agar tiene un hijo. Ese hijo se llama Ismael. Y Sara ahora ha dado a luz a un hijo también. Y este hijo se llama Isaac. Génesis 21, 7 al 13. Sigue la historia. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Era una gran cosa en la cultura del Medio Oriente. Cuando un hijo llegaba a tener 2 o 3 años y ya estaba destetado, como se dice, se hacía un gran banquete, una gran fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo ha sobrevivido el tiempo más difícil de la vida para un niño pequeño, en los tiempos cuando no habían hospitales ni doctores. ¿Por qué? Porque el vivir a 2 o 3 años era una gran señal que iba a poder llegar a ser hombre. La mayoría de personas morían como niño pequeño. Bueno, entonces hace un gran banquete y dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, llamado Ismael, el cual ésta la había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ya es mayorcito este Ismael y él se burla de Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué dice entonces ella? Sácale a esta sierva. Ella es tu esposa, pero no te olvides que ella también es mi esclava, es mi sierva. Ella no tiene de qué burlarse de mí, y su hijo peor. Yo no dejaré que Ismael se burle de Isaac. Él tiene que irse. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Dice: pero también es mi hijo. ¿Cómo voy a yo botarle a otro heredero mío? Y dice: no te olvides, tu heredero es Isaac. Por promesa de Dios es Isaac. Y esto sí era grave. Pero entonces Dios dice a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Es muy claro. Él dice: bueno, Dios dice, yo voy a hacer del hijo de la sierva una nación, porque es su descendiente. Bien, Dice, no te preocupes, Abraham, haz lo que Sara te dice. Él no es tu descendiente total como Isaac lo va a ser. Pero yo voy a protegerle a Agar. Yo voy a bendecirle a Ismael. Pero él no va a ser tu heredero. Esto es por medio de Isaac. Aunque Ismael es mayor que Isaac, él no proviene de Sara, tu esposa, pero por medio de tu sierva Agar. Y en la cultura de ese tiempo, esto era costumbroso y entendido correctamente. Entonces dice, yo le voy a usar a Ismael. Ahora, por si acaso, Ismael es el padre de la nación musulmana árabe. Y entre judíos y árabes ha habido una pelea muy antigua, en realidad hace 4.000 años desde ese tiempo, cuando Ismael perseguía, odiaba, se burlaba de Isaac. Siempre ha habido un desacuerdo, un odio entre Israel y en los países de Ismael, que son los cuales son países musulmanes árabes. Ahora, esta historia entonces nos muestra unas cuantas cosas. Básicamente es esto: dos mujeres, dos hijos y dos posibles herederos. Pero Dios escoge el hijo de la promesa, el hijo del milagro, que era Isaac. Y Abraham, por su error, trae al mundo a otro hijo, el cual causó muchos problemas, y hasta hoy en día los judíos y los musulmanes se llevan muy, muy mal. Y todo comenzó con un error de Abraham, cual escuchó a su esposa y tuvo un hijo con Agar. Bueno, eso es historia. Eso ocurrió. No se puede cambiarlo. Y Dios lo ha usado hasta eso para bien, sin duda alguna. Ahora, Pablo, en Gálatas 4, 21 al 31, va a usar esta historia como una analogía. No que no ocurrió la historia en el tiempo de Abraham. Esto es historia verdadera. Es una historia verdadera, en la cual en verdad existió Abraham. Verdad existió Ismael, Isaac, Sara, Agar. ¿Ya? Esta es una historia real, pero que tiene una metáfora para explicarnos, una analogía, es una tipología de la gracia y la ley. Gálatas 4:21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. ¿Bien? Alegoría. El único uso en toda la Biblia de la palabra alegoría aquí aparece. Pues estas mujeres son los dos pactos. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es de Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ya, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, esto proviene de Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada, la que no tiene esposo o no tiene futuro, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Esto dijo Sara, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, unas cuantas cosas queremos sacar aquí, entender mejor. Comienza Pablo diciendo, versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Este dicho es un poco difícil de entender, entonces hay que interpretarlo correctamente. Dice aquí, hay dos usos de la palabra ley, según los comentaristas. Primero, lo que querés estar bajo la ley, esto habla de los mandamientos de la ley. Lo que prescribe la ley en libros de Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio. Bien, la ley dice. Entonces, los que querés estar bajo la ley, ¿no escuchan la ley? Ahora, el judío sabía que la palabra ley tenía dos usos. En primer lugar, los mandamientos, las exigencias de Dios para el hombre. Los sacrificios, los ritos, los lavamientos, los diezmos, todo eso. Pero también hay lo que se llama la ley, que es el Torá. La ley eran también 5 libros judíos que formaban el Pentateuco, el Pentateuco, ¿ya? Los 5 libros de la ley, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis no tiene leyes o mandamientos, tiene historias, al igual que Éxodo y otros libros también en el Pentateuco tienen también otras historias que hablan de las personas que estaban viviendo antes de la ley y también durante la ley. Dice entonces Pablo: ustedes que quieren seguir la ley, los mandamientos, ¿no escuchan las historias en la ley? Les voy a decir una historia que viene del Pentateuco, dice. Dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, de la sierva y uno de la libre. Entonces, 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael de la esclava, que era Agar, e Isaac de la libre, la cual era Sara. Pero la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces, él dice, aquí hay una alegoría. Vamos a entender qué significa esto. Entonces, él dice lo que hemos hablado nosotros en la historia, que Abraham en su carne buscó darle solución a la promesa que Dios había hecho. Dice, como le voy a ayudar a Dios un poquito, porque parece que está muy difícil. Obviamente es una cosa imposible. Entonces él tiene otro hijo, su primer hijo en realidad, por medio de Agar. Y ese hijo se llama Ismael. Pero Dios dice, este no heredará lo que va a heredar tu hijo por medio de Sara. Y le dice, vas a tener un hijo por promesa, por milagro. A lo que todo el mundo va a decir, wow, eso es imposible para Dios sea la gloria. Y Sara, a los 90 años, dio a luz a un hijo y le llamaron Isaac, el hijo de la promesa. Dice entonces, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. 2 pactos. Dice que Agar es una alegoría de la ley y Sara alegoría de la gracia. Habla entonces primero acerca de la ley. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahora, uno pensaría, ok, entonces Agar es la madre de los musulmanes. Bueno, no, el apóstol Pablo no está hablando de esto. Él dice que corresponde a la Jerusalén actual. Personalmente, si el apóstol Pablo no hubiera hecho estas conexiones, yo nunca hubiera ni soñado de tal interpretación de esta historia. Yo siempre diría, bueno, Agar y Sara, una es Israel, otro es los países musulmanes como Arabia Saudita. No, Pablo dice, en realidad, Agar es la madre de Israel moderno, ¿ya? O Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Esclavitud a qué cosa? Esclavitud a la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, está libre. Dice que Sara corresponde como la madre de la iglesia, en cierta forma. Hablando de Cristo como el líder de toda la iglesia. Es una alegoría. Entonces dice, la gracia corresponde a Sara y a su hijo Isaac. Una promesa por medio de un milagro. Ahora hagamos unas cuantas conexiones. Número 1. Sara era mayor que Agar. Y Sara recibió una promesa de Dios que ella iba a dar a luz a un hijo. La promesa vino antes que naciera Ismael. Y la promesa era que iba a tener un descendiente Abraham por medio de Sara y iba a tener una promesa de tierra, bendición y descendencia infinita por medio de su hijo. Ahora, ¿qué ocurrió? Ella buscó y él buscó la solución porque no sabían cómo iba a poder Dios hacer que Sara diera a luz un hijo. Entonces ella dijo, bueno, toma a mi sierva, ten un hijo por medio de ella. Pero el descendiente por medio de Agar no fue el cumplimiento de la promesa. Aunque él nació antes de Isaac, él no fue la promesa correcta. Y finalmente, pero, la promesa se cumplió en Isaac. De igual manera, Sara, como la gracia, es más antigua. En otras palabras, fue profetizado la venida de la gracia como la promesa antes que viniese la ley. La ley vino 430 años después de la promesa a Abraham. Al igual que la gracia, aunque apareció más tarde, fue profetizado su venida antes de la venida de la ley. Entonces ahí está. Aunque Ismael nació primero, como la ley apareció antes de la gracia, Isaac era el verdadero heredero de la gracia o de la promesa, ¿verdad? Y aunque la gracia venga 1500 años después de la ley, en realidad por ahí viene la salvación. De igual manera que aunque Ismael era un hijo de verdad de Abraham, no era el descendiente heredero como lo era Isaac. Le interpreto de esta manera, que si Ismael nunca hubiera nacido y si Abraham nunca hubiera tomado por esposa a Agar, la promesa de Dios igual se iba a cumplir. Es innecesario, Ismael, entienda esto, es innecesario. Si tú sacas la historia del mundo, el nacimiento de Ismael por medio de Agar, todo igual funciona, toda la promesa igual funciona. De igual manera, entiéndame ahora, si nosotros sacamos de la historia humana a la ley, la gracia igual funciona. La ley no tiene nada que ver con la salvación del hombre. Aunque vino antes, no tiene poder para salvar. Esto es un punto clarísimo. Que si yo agarro la ley y lo tiro al tacho, igual hay salvación para el hombre. Ahora le pregunto, ¿por qué no deberíamos tirar al tacho la ley? ¿Por qué deberíamos estudiarlo y entenderlo, aun si no lo seguimos? Bueno, el apóstol Pablo ha explicado eso en los pasajes anteriores, como dice en Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no me puede dar salvación la ley, ¿para qué la ley? ¿Por qué no lo voto al tacho? Dice Pablo, no, dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, que la ley muestra cuán pecador soy yo. La ley tiene su uso, pero la ley no me puede salvar. La salvación es dada por Cristo, por la gracia, por la semilla de Abraham, el cual es Cristo Jesús. ¿Se podría votar la ley? Sí. Pero la ley, cuando viene a salvación, al tacho. Pero cuando viene a entender el pecado, es bastante útil, porque muestra la perfección de Dios y mi pecado. Pero para salvarme es totalmente inútil. Al igual que el hijo de Agar, es totalmente inútil para salvarme y puede ser tirado al tacho. Dice Pablo, es innecesario la ley para salvación. Ahí está la alegoría. Y los que quieren agarrar todavía la ley y ser salvos por la ley, malentendieron la gracia, que tienen diferentes usos. Dice entonces que nosotros tenemos una madre, o la cual es la madre de la iglesia, es la gracia. Por eso el título es Gracia, la madre menospreciada. La madre de la iglesia no es María, no es Sara, es la gracia. ¿Bien? Al igual que la madre de los judíos y los que están bajo reglas y salvación por obras, la madre es la ley. Nuestra madre es la gracia. Y nuestro Salvador es Cristo, el cual usa la gracia para salvarnos, no la ley. Bien, entonces, dice ahora, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tiene marido. Curiosamente, esto es Isaías 54, 1, que sigue exactamente después de Isaías 53, un impresionante y extremadamente importante profecía. ¿Ya? Isaías 53 es una profecía detalladísima acerca de la venida del Mesías, su muerte y su resurrección, y su trabajo para salvar al hombre y quitarle su pecado. Y aquí dice exactamente después, regocíjate. ¿Regocíjate de qué? Hablando a la iglesia dice, regocíjate, ten gozo, alegría. ¿Por qué? Porque son más los hijos de la desolada, son más los hijos de gracia que los hijos de ley. ¿Saben qué cosa? Hoy por hoy hay muchos millones de judíos, pero no creo que el número pase de 20 millones de judíos. ¿Pero saben cuántos cristianos hay? Cristianos evangélicos a nivel mundial. Más de 500 millones se aproxima. En el país de China solamente hay 100 millones de cristianos. Le pregunto entonces, ¿esta profecía se ha cumplido? ¿Que los hijos de la gracia han sobrepasado los hijos de la ley? ¿Hay más cristianos hoy día que judíos? Sí. Cuando primero inició la iglesia, muchos pensaban que iba a deshacerse la iglesia y dejar de existir en poco tiempo y que la ley iba a seguir adelante. Pero Pablo dice, no. Vean la profecía. Dice que la iglesia va a sobrepasar en número y en bendición a los judíos. Y esto debe ser causa de gran gozo, de gran alegría. Dice Pablo, ustedes los que estaban hablando a la gente en Gálatas que estaban bajo la falsa enseñanza de los judaizantes, dice: dejen la ley va a morir, la ley no es útil para salvarles. Y es profetizado en Isaías 54:1 que los hijos de la gracia sobrepasarán a los hijos de la ley. Si ustedes están siguiendo la ley, están en un camino que va a llevarles a la perdición. No sigan la ley más. Hoy por hoy, muchas iglesias y muchas personas quieren ser salvas por obras. Dice Pablo, esto es camino de perdición. Es un camino que aparenta ser lindo, bonito, pero lleva a un precipicio donde te lleva a caerte al infierno. Entonces, hermanos, dice, nosotros somos como Isaac, somos hijos de promesa. Hemos nacido, no según la carne o según las obras, hemos nacido según el Espíritu. Según el milagro que Cristo, Dios mismo se hizo carne, convivió con nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso fue el milagro, fue la promesa, fue el cumplimiento de las profecías. Que la salvación viene por medio de la salvación que trae Dios. No por obras, no por gracia, no por tradiciones. Solamente por gracia. Ahora dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Quién dijo esto? Sara dijo esto. Dice Dios, por medio de Pablo, esto es inspirado. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Cómo aplicamos esto? Si alguien viene y predica salvación por obras, ¿sabes qué hacemos? Decimos, ahí está la puerta, váyase de mi iglesia. Usted no está invitado, usted es hereje. Si un predicador viene y predica salvación por obras, por tradiciones, por legalismo, por hacer algo o por la ley misma de Moisés, decimos, no podemos convivir juntos. Discúlpeme, pero usted es hereje. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la gracia con la ley? La gracia salva, la ley condena. La ley trae muerte. No trae salvación. Es útil para mostrar mi condición, pero no puede hacer nada para librarme de mi condición. Y predicadores que hoy en día, por malas razones, por razones personales, por razones egoístas, están predicando salvación por obras, serán maldecidos en el infierno por predicar herejía, mentira y blasfemia en contra de Cristo, diciendo que la obra sobrepasa la obra del infinito Hijo de Dios. Y dice Pablo, echa afuera a estas cosas. La alegoría se aplica aquí. Amigo mío, si usted cree en salvación por obras, arrepiéntase, porque ese es un camino que lleva a un precipicio. Si usted predica salvación por obras, mucho cuidado. Si su iglesia enseña un montón de tradicionalismo, y enseña legalismo, y enseña un montón de quehaceres, que vístate así y habla así, y tienes que hacer esto y no hacer esto, y eres salvo por obras, y tienes que hablar en lenguas, y un montón de otras tonterías, que dice que eso te salva. No. Si la iglesia donde usted está no enseña salvación solamente por gracia, esa iglesia es hereje, y usted tiene que salir de ahí. Y si usted está en posición de autoridad, tiene que sacar a los que están ahí predicando mal. O si no, su iglesia es hereje. Si usted cree en salvación por obras, arrepiéntase antes que sea muy tarde. La advertencia, dice Pablo, viene de Sara. Porque si usted no echa fuera estas mentiras de su iglesia, va a sufrir mucho. Y si usted muere creyendo en salvación por obras, usted va a ser echado fuera. ¿Por quién? Por Dios mismo. Va a decir, vete, que no te conozco. Señor, Señor, pero yo hablé en tu nombre. Vete, no te conozco. ¿Por qué? Porque predica salvación por obras. No puede entrar al cielo. Terrible, pero verdadero este mensaje de Pablo. Dice entonces Pablo, de esta manera, hermanos, que somos hijos, no de la esclava, pero hijos de la libre. Somos libres de la ley, libres de las obras, somos salvos por gracia para la gloria eterna de Cristo y de Dios Padre. Entonces aquí está la ilustración. Gracia la madre menospreciada. Muchos menosprecian la gracia. Quieren llegar a Dios por sus obras. Pero en eso están mintiendo. Este mensaje de la gracia ha sido muy menospreciado en todo el mundo. Hoy por hoy, solamente 5% de la humanidad cree en salvación por gracia y el resto de los hombres creen en salvación por obras. Pero un día vendrá, con la gracia, todo el mundo verá que es la única entrada al cielo por medio de la gracia de Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, te invito a que te arrepientes hoy. Te des cuenta de tu error de creer en tus propias obras para salvarte, porque esto no puede llevarte a Cristo. Ven a Cristo mientras hay tiempo. Las puertas están abiertas antes que te eches fuera Dios mismo. Porque no puede dejar que alguien por sus obras entre al cielo. Es imposible. Porque nuestras buenas obras en realidad no son buenas, son malas. Y sin Cristo nada somos. Bueno, un mensaje difícil, un mensaje muy fuerte del apóstol Pablo. Pero esta alegoría hay que escucharlo bien. Salvación por gracia, no por obras. Y lo que enseñan esta cosa mala, deben ser echados afuera. Muéstrele la puerta y sáquele. Y si en su mente existe esta mentira, sáquelo y muéstrele la puerta. Y diga, no, soy salvo por gracia, no por obras. Y se termina el caso. Bueno, ese fue el tema en esta oportunidad. Gálatas 4, 21 al 31. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.